Estamos en contacto con Óscar Ayala Amarilla, él es comisionado nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es presidente de turno de esta institución. ¿Cómo estás, Óscar? Javier Silguero te saluda de Radio Fe y Alegría.
Buen día, Javier. Buen día a toda la audiencia de Radio Fe y Alegría. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Gracias, Óscar, por este tiempo. Queremos abordar contigo este informe que presentó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es justamente el informe de gestión del año pasado 2025, pero que pone también en evidencia esta situación en las penitenciarías, el hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles y este sistema que se utiliza constantemente de mecanismo de prisión preventiva. ¿Qué podemos un poco destacar, Óscar, el trabajo que han llevado adelante desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre este informe?
Sí, así es, Javier. Como bien decís, hace pocas semanas presentamos el informe de gestión correspondiente al año 2025, que es una actividad que regularmente hace el mecanismo. En este caso lo hicimos en el marco de una audiencia pública en el Congreso Nacional con la presencia de autoridades, organizaciones de derechos humanos y, en fin, gente interesada que concurrió al evento. Y ese informe de gestión, entre otras cosas, desde luego da cuenta de algunos de los aspectos principales que hacen a la cuestión misional, que tienen que ver con el monitoreo de la situación que atraviesan las personas que están en un contexto de encierro. En este caso, principalmente aquellas personas que están privadas de libertad en las diferentes penitenciarías del país. Y en relación a esto, bueno, como la audiencia sabe, desde el gobierno se ha venido implementando una política penitenciaria para combatir el hacinamiento, que tiene que ver con la habilitación de nuevas cárceles, con el traslado de personas privadas de libertad, fundamentalmente desde Tacumbú a otras penitenciarías del país, así también el tema del Buen Pastor, que las mujeres privadas de libertad fueron llevadas a otro lugar. Pero esta situación, en este marco, lo que observamos desde el MNP es que, si bien sin duda el hecho de ampliar la capacidad penitenciaria del país es una medida necesaria para combatir el hacinamiento, este fenómeno no ha sido reducido de manera significativa. Aún se observa un nivel elevado de hacinamiento en cárceles como Tacumbú principalmente, y en otras de la región del país, en este caso. Y una de las causas que se observa es esto que vos mencionabas en tu introducción, que se sigue, en nuestra opinión, abusando del uso de la prisión preventiva como parte de una política judicial de combate a lo que se llama la criminalidad. Y esto hace que se superponen las cárceles con personas que perfectamente podrían estar siendo sometidas a proceso estando con prisión domiciliaria, con algún tipo de medida sustitutiva. Pero, sin embargo, terminan aguardando su juicio en las cárceles bajo el régimen de prisión preventiva. Y desde luego, al no revisarse esta política, es uno de los factores que inciden en el hacinamiento que hay en las cárceles de nuestro país, Javier.
Sí, por un lado vemos la prisión preventiva, Óscar, y por otro lado las personas privadas de libertad que no cuentan con condena. Son elevados los porcentajes de personas en situación que están en las penitenciarias, personas privadas de libertad, en esta condición, Óscar, desde las instituciones que revelan esta situación, ¿qué se está haciendo o qué mecanismo se busca para poder disminuir estos datos bastante preocupantes, Óscar?
Sí, efectivamente. Ciertamente hay que decir de que, bueno, los números han, de algún modo, han ido mejorando, pero sigue siendo muy elevada la cantidad de personas sin condena que están privadas de libertad. Y son justamente aquellas que están en esa condición bajo un régimen de prisión preventiva, aguardando un juicio. Así que ese es un factor. Y ahí hay otro dato que tiene que ver con el hecho de que la MNP viene insistiendo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la separación justamente de las personas condenadas, aquellas que están sometidas a proceso y guardan reclusión. Esto es algo que se ha iniciado, pero siguen habiendo penitenciarías en el país en donde conviven personas privadas de libertad ya condenadas con otras que están en un régimen de prisión preventiva en un mismo lugar. Algo que, bueno, la ley, digamos, establece que deben estar separados en función mismo a los procesos de reinserción que tienen que ser implementados también, que requieren y tienen todo un proceso propio descrito en la ley, que muchas veces no pueden ser implementados por la infraestructura poco adecuada que existe. Además del hecho mismo de que aquellas personas que no tienen condena, al estar, digamos, en un contexto de encierro con otras ya condenadas, bueno, genera eso toda una nueva también dimensión de relacionamiento en donde muchas veces es imposible, digamos, poder de algún modo resguardarlas de la cooptación incluso de personas que están vinculadas a organizaciones criminales. En fin, hay ya una serie de fenómenos asociados con la situación de convivencia en un mismo penal y sin separación de aquellas condenadas de las que no. Y bueno, ese es claramente un tema, una recomendación, no solamente de este informe, sino también de los informes anteriores. Y como te decía, también hay que decirlo, bueno, con el tema de las nuevas cárceles y el traslado que se ha hecho, hay un esfuerzo orientado en ese sentido, pero creemos nosotros que es aún insuficiente eso. Y otro tema, si me permitís, Javier, que tiene que ver con este informe y que nosotros hemos puesto el foco también como una preocupación especial, tiene que ver con el régimen penitenciario mismo que se ha ido modificando en los últimos años. Y me refiero particularmente a lo que se conoce con el régimen de máxima seguridad, que es algo que nos preocupa especialmente por las condiciones de aislamiento prolongado al cual son sometidas las personas que están en este régimen, incluyendo mujeres privadas de libertad. Estamos hablando, Javier, de un régimen penitenciario en el cual estas personas que están en ese régimen, valga la redundancia, llegan a estar hasta 22 horas en aislamiento, o sea, solamente tienen 2 horas diarias fuera de la celda, en espacios que tampoco se pueden considerar espacios abiertos. Y esto, bueno, en opinión de los expertos que también han evaluado esta situación, conspira, desde luego, seriamente contra la salud de estas personas, contra la posibilidad de que puedan ser sometidas a algún régimen de reinserción, dado que genera una afectación importante en la salud mental, fundamentalmente, el estar tanto tiempo encerrado. Y es algo que el mecanismo ha solicitado al Ministerio de Justicia particularmente pueda revisar de cara a generar un régimen de privación de libertad que tenga mayores garantías y tenga como foco fundamentalmente la no afectación en la salud de estas personas privadas de libertad.
Desde el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Oscar, este tema de lo que mencionabas, el régimen de penitenciarías de máxima seguridad, ¿esto va a ir ampliándose, Oscar, desde el trabajo que ustedes están viendo y mirando, teniendo en cuenta que en los últimos años y décadas ha aumentado el crimen organizado, estructuras criminales que se consolidan en la región. ¿Esto podría darse también entonces, Oscar, con mayor normalidad, por llamarlo de otra manera, estos sistemas de régimen de máxima seguridad?
Y sí, es un poco la tendencia. El gobierno utiliza mucho este tipo de política penitenciaria también como un elemento de propaganda, en el sentido de que exhiben, digamos, estas acciones como aspectos que hacen a su política de combate al crimen organizado. Lo que nosotros vemos en esto es que, si bien desde luego funciona la caracterización de la peligrosidad de estas personas, tiene que haber un régimen también acorde a esa situación para tenerlos privados de libertad. Eso no debe ser motivo para la vulneración de derechos. Y vemos también mucha, de algún modo, improvisación, por ejemplo, en la... en Martín Mendoza, que es una de las cárceles que está aquí en Emboscada, se ha, por ejemplo, dispuesto la privación de libertad de mujeres en un penal que fue pensado solamente para varones, lo cual, en nuestra opinión, si bien, bueno, están desde luego separadas en pabellones diferentes y todo, no es algo que corresponda. Estas mujeres deberían estar en un penal para mujeres, pero sin embargo uno se las tiene bajo el régimen justamente de máxima seguridad en una penitenciaría que fue concebida y que está, digamos, habitada por varones. Uh-huh. Y esas son las cosas, los aspectos que nosotros estamos observando y que estamos poniendo en la mesa de conversación con las autoridades penitenciarias, particularmente con el Ministerio de Justicia, de cara a que, con base ya a la experiencia de todo este proceso, se pueda hacer una evaluación seria y tomar medidas correctivas que apunten a resguardar todos los derechos y garantías que deben seguir gozando las personas privadas de libertad, sin descuidar, desde luego, aquellos aspectos que hacen a la seguridad penitenciaria y al régimen que debe estar acorde también, bueno, a las características de algunas de las personas que están condenadas particularmente y que son consideradas parte de organizaciones criminales que, como sabemos, desde luego tienen un tratamiento diferenciado.
Uh-huh. Oscar, consultarte también sobre este trabajo que vienen llevando adelante en intervenciones hacia espacios no tradicionales, casas de acogidas, uh-huh. En este caso para mujeres uh-huh. víctimas de violencia, hogares de adultos mayores, y creo que también estos centros especializados en temas de salud, hospitales psiquiátricos. ¿Cómo están ustedes encarando ese trabajo y la incursión del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en estos espacios? ¿Se da en qué circunstancias, Oscar?
Sí, exactamente, Javier. Es también un aspecto menos conocido, pero como bien decís, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene un mandato amplio que guarda relación con la vigilancia, el monitoreo de todos aquellos lugares en donde existan personas en situación de encierro. Desde luego, lo penitenciario que estábamos hablando es un poco lo más dominante, lo principal, pero también el MNP viene haciendo, y en este informe de 2025 se reporta el trabajo que hemos hecho o que ha hecho la institución. En este caso yo soy nuevo, como sabes, creo desde este año recién estoy ocupando la Comisión Nacional, estoy formando parte de la Comisión Nacional, lugares que tienen que ver justamente con, por ejemplo, lugares de internación de personas con adicciones, que es un ámbito en donde estamos viendo muchos, muchos problemas que tienen que ver con la adecuación de estos centros a los protocolos de salud establecidos por el Ministerio. Incluso hemos encontrado lugares que no están formalmente habilitados, pero sin embargo funcionan. Hemos encontrado lugares de estos de rehabilitación, que llaman, de personas con adicciones, en donde están alojados menores de edad, lo cual no corresponde. En fin, hay una serie de situaciones, y ese es justamente un aspecto que nos preocupa especialmente, el de estos centros de llamados de rehabilitación, que muchas veces funcionan a instancias de algunas iglesias, pero que están regidos fundamentalmente por criterios basados en doctrinas así de las iglesias que de algún modo ejercen la regencia de ese lugar, sin acoger los criterios médicos que están claramente regulados, protocolizados para la atención de las personas que están en esta condición de adicción. Y como te decía, incluso hemos encontrado lugares que ni siquiera formalmente están habilitados por el ministerio para ese trabajo, pero que funcionan. Y en esos casos lo que el mecanismo vino haciendo es, por un lado, documentar toda esa situación. Nosotros formulamos en una primera instancia las recomendaciones a los directivos o a la directiva o a los responsables de esos centros para que adecuen su funcionamiento a todas las exigencias legales, médicas que exigen. Y si es que esto no se cumple, bueno, el mecanismo tiene, y de hecho lo ha recomendado en varios momentos, también facultades para requerir al Ministerio de Salud, que es el ente rector en este caso, incluso la clausura de algunos de estos centros. Y esto el MNP lo hace tanto de dos maneras, básicamente. Nosotros tenemos un pautado un protocolo anual de visitas de monitoreo, le llamamos, en donde, si bien no podemos llegar a todos los lugares, se van cada año visitando una cantidad importante de manera planificada, pero también en función a denuncias, de repente a situaciones específicas que van surgiendo, hacemos visitas de intervención para verificar casos que por su naturaleza pueden configurar hechos graves y bueno, bajo esas dos modalidades es que el MNP interviene en este tipo de situaciones, que no se reduce solamente a este tipo de centros, también a casas de acogida, lugares de internación de adultos mayores, internados también de niños y niñas, que hay muchos en el interior del país aún. En fin, todos son espacios en donde el MNP tiene facultades y hace visitas para verificar en qué condiciones están habitando las personas en esos lugares. Y otros ámbitos que son aún menos conocidos para una ilustración general de la audiencia también son, por ejemplo, los lugares de tránsito en frontera, en donde también se producen retención de personas muchas veces por problemas de documentación y bueno, personas extranjeras en este caso que muchas veces quieren ingresar por algún motivo, bueno, las autoridades migratorias las retienen en frontera y es también un ámbito de trabajo que el MNP viene realizando ya desde hace algunos años.
Bueno, algo nuevo para nosotros este tema de tránsito en frontera, si bien vemos en otros países la situación de la migración que va en aumento, se dan esas situaciones de detención en algunos casos con situaciones de violaciones a los derechos humanos, Oscar. Agradecerte esta posibilidad, Oscar, de conversar con nosotros. Por último, mañana se va a estar realizando un taller de sensibilización justamente sobre el sistema penitenciario y supervisión comunitaria de medidas no privativas de libertad, teniendo en cuenta este trabajo y este contexto de la prisión preventiva y hacinamiento crítico en las penitenciarías de nuestro país. Oscar, esta invitación que llegó también a Fe y Alegría, que trabaja también en centros penitenciarios. ¿Qué podemos un poco destacar de este trabajo que vienen llevando adelante también con otras instituciones, Oscar?
Sí, efectivamente, ese es un esfuerzo que se está llevando adelante en colaboración con el Centro de Estudios Judiciales y que tiene por propósito generar un espacio de diálogo y de articulación de organizaciones de la sociedad civil que pueden tener un rol importante en lo que en el proceso penal se llama la asesoría de prueba. Es decir, muchas personas dentro del proceso penal muchas personas podrían ser beneficiadas con medidas sustitutivas a la prisión o alternativas a la misma, en donde una organización podría cumplir un rol también de asesoría, de control, digamos, de algunas pautas de comportamiento o de actividades que pueden ser impuestas por un juzgado en determinados casos. Y es un aspecto que es poco conocido, difundido, y bueno, el taller de mañana tiene por propósito justamente dialogar sobre eso, explicar esas posibilidades y también fundamentalmente buscar el compromiso de la sociedad civil a través de sus organizaciones para que puedan ir contribuyendo en desde su ámbito a poner también sobre la mesa elementos que puedan ser útiles a la justicia a la hora de discernir los pedidos de libertad o de sustitución de estas medidas de prisión que, como decíamos, a veces requieren desde luego también un soporte organizacional para la supervisión del cumplimiento de medidas, por ejemplo, que son impuestas a aquellas personas que son beneficiadas con las mismas. Entonces, en este espacio, bueno, con el Centro de Estudios Judiciales se va a hablar de todo eso como un primer paso para ir concienciando también sobre la situación del hacinamiento y tratando de identificar formas de cooperar desde sociedad civil con la Administración de Justicia para poder reducir esta situación que estamos viendo como un problema que se expresa en el hacinamiento de las cárceles.
Uh-huh. Óscar Ayala, muchísimas gracias por este tiempo, esta predisposición para conversar con nosotros aquí en Radio Fe y Alegría. Siempre a disposición para cualquier información que quieran compartir desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Sí, muchas gracias también a ustedes por el interés en estos temas y un saludo nuevamente a la radio, a los oyentes de la misma. Así que a disposición siempre.
Muchas gracias. Saludos. Hasta luego, un abrazo, Óscar Ayala Amarilla, presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.